y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Iglesia española trabaja ya en los preparativos del viaje del Papa León XIV a España. La Conferencia Episcopal acaba de anunciar que ya está conformado el comité organizador. Al frente, el presidente de la conferencia, Luis Argüello. Durante el fin de semana se lanzará una página web oficial que incluya toda la información disponible hasta el momento sobre esa visita y se irá actualizando. Claro, estamos hablando de un viaje que debe confirmar la Santa Sede, que será también quien comunique las fechas. Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos que ya sabemos visitará el Papa. Segunda, ya son 11.000 los desalojados en Andalucía tras el paso de la borrasca Leonardo, que está dejando fuertes lluvias y vientos. Desde la Junta piden responsabilidad y prudencia a la población. Mañana llega la borrasca Marta. Te recuerdo que la DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura. Tercera, primeras declaraciones de Rodríguez Zapatero a su llegada a Caracas. Dice que tiene previsto reunirse con Delfi Rodríguez, que tiene una gran confianza en ella y aplaude que esté dando pasos en un tiempo récord tras muchos años difíciles.
Veo el mejor ambiente desde los últimos 10 años y además, si se me permite decir, tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Yo tengo una gran confianza en Delfi Rodríguez. En un plazo, en un tiempo récord, está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela, en la sociedad, un horizonte, una esperanza, después de muchos años muy difíciles.
Se lo he oído decir que esto es tras la detención de Maduro, la extradición por Estados Unidos y Donald Trump, pero bueno, es un pequeño detalle. Cuarta, el Ministerio de Educación desmiente que exista una fecha límite para convalidar como un máster todas las licenciaturas obtenidas antes del Plan Bolonia. En los últimos días circulan a través de WhatsApp muchos mensajes que dicen que si los estudiantes no lo hacen en una semana, la licenciatura pasará a considerarse un grado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El desabastecimiento es total. Para nadie es un secreto que el régimen dolarizó la venta de combustible y aún así tiene que someterse a largas filas, a veces a esperas de días para poder comprar una pequeña cantidad de combustible, lo cual ha encarecido extremadamente el precio del transporte, sea tanto privado, porque el transporte público virtualmente no existe, es muy deficitario.
Es Eduardo Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, explicando la realidad de un país cada vez más desgastado. En las calles de las grandes ciudades se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
En los últimos tiempos se ha agravado en extremo en todos los órdenes. No solo son los cortes de electricidad, que como decimos acá son alumbrones, o sea, 2-3 horas de electricidad, de fluido eléctrico en el día, en 24 horas. Falta de todos los insumos y de medicamentos en las redes de farmacia, el transporte público, el encarecimiento de la vida.
Cada día que pasa es un reto, con el objetivo de lograr llegar con algo de dinero a fin de mes. A falta de gasolina se suma una oscuridad que se ha convertido en rutina. Mira lo que dice Patricia.
Pero en los municipios, para allá, por donde yo vivo, el Cotorro, vivo en esos lugares que la gente cocina con baja de galita, no hay gas. Leña, rompiendo la cama, rompiendo la cuna, cocinando.
Desde hace más de un mes, amplias zonas del país permanecen sin electricidad durante casi todo el día. Los apagones masivos provocados por un sistema eléctrico colapsado que no tiene combustible para arrancar dejan sin funcionamiento el bombeo de agua, la conservación de alimentos, los equipos médicos. Así cocinan con el poco que encuentran, almacenan agua en recipientes improvisados y soportan noches enteras sin ventilación. La vida se paraliza mientras los cubanos, como Leonardo, se adaptan como pueden.
Se dio hasta la muerte porque nacimos aquí, hemos visto muchas cosas, tanto bueno como malo, pero tenemos el lado de eso que es Cuba libre. y hay que morirse con nosotros.
Los hay que se resignan, bajan la cabeza y empiezan a asumir que el país no da para más, sobre todo teniendo en cuenta que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su mayor proveedor y casi único, claro. Según Estados Unidos, Venezuela suministraba a Cuba 70.000 barriles diarios. Otros cubanos dicen que no pueden más. Aprovechando la noche y la oscuridad, muestran su descontento. La situación es tan crítica que en una inusual comparecencia televisiva el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido que el país está viviendo tiempos realmente difíciles.
El colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un gobierno imperial. En la visión nuestra ante el colapso está el concepto de la resistencia. Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles. Superaremos el colapso y lo vamos a superar entre todos.
Durante los últimos meses, la presión de Estados Unidos en la región está haciendo que Cuba sea sometida a unas restricciones más difíciles de soportar aún. Díaz-Canel asegura que el país ha iniciado un plan de preparación para la defensa.
Y es un deber soberano nuestro, ante un peligro de agresión, prepararnos para la defensa. Las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un plan de preparación para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo.
Aún así, ha reconocido que están dispuestos a hablar con Estados Unidos, conversaciones que, según Washington, ya han comenzado. Cuba no vive una crisis puntual, sino una realidad prolongada y cruel que expone un deterioro cada vez más debilitado del régimen. Pero, ¿y los cubanos qué? ¿Cuál es el futuro? Hoy hablamos de la enésima crisis en Cuba. Sin gasolina, ni luz, ni agua, los cubanos resisten como pueden, un declive que empezó tras la caída de Maduro y la falta de petróleo procedente de Venezuela. La crisis se basa en cuatro claves. Tiene que ver con la escasez de petróleo, sí. Según datos de la compañía belga Kpler, Cuba solo tendría petróleo para 15 o 20 días. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La isla necesita más de 100.000 barriles diarios y solo produce unos 40.000, por lo que es fundamental la importación. Tras perder el suministro venezolano y recibir apenas envíos desde México en lo que va de 2026, el país se encuentra al borde del desabastecimiento total, algo que puede amenazar con paralizar por completo el sistema eléctrico, el transporte, los servicios básicos y agravar así una situación ya crítica.
La segunda clave, directamente vinculada con la Casa Blanca.
En concreto con la orden ejecutiva que Trump firmó hace 8 días y que declaraba emergencia nacional al considerar que el país representa una amenaza para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. La medida busca disuadir a terceros países de suministrar petróleo a la isla mediante la amenaza de imponer aranceles. Trump niega querer forzar un cambio de régimen, aunque su administración reconoce que un colapso del gobierno cubano beneficiaría a Estados Unidos.
Tercera clave, la caída de exportaciones del petróleo mexicano. Hola, Alba, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Fue México quien se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba durante el año pasado con envíos bajo el argumento de una ayuda humanitaria destinada a sostener hospitales y servicios esenciales. Sin embargo, la presión de esa nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump ha colocado a México en una posición delicada entre mantener su apoyo a Cuba o evitar represalias comerciales. El propio gobierno mexicano ha dejado la decisión en las empresas que gestionan ese crudo.
Termino con la última de las claves, la delicada economía que tiene al límite el país.
La escasez de combustible ha empeorado la crisis actual. Ahora hay apagones de hasta 20 horas diarias, colas interminables para conseguir gasolina, transporte colapsado, alimentos a precios inalcanzables y una grave falta de alimentos. Con la producción industrial en mínimos históricos, la agricultura paralizada y el turismo en caída, el gobierno cubano advierte que esta situación podría empujar al país a una crisis humanitaria sin precedentes.
Ante este escenario de crisis humanitaria, Díaz-Canel se ha acordado de un discurso de Fidel Castro allá por los años 90.
Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarlos.
Ese plan de opción cero ha sido retomado por el presidente para implantar un plan de supervivencia ante este escenario de cero petróleo. Medidas que implicarían un racionamiento extremo o una autosuficiencia alimentaria. Nos vamos hasta allí. Hablamos con la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta. ¿Qué tal, Camila? Buenas noches.
Hola, buenas tardes desde La Habana y gracias por la invitación.
Gracias por atendernos, como siempre. ¿Cuál es la situación sin petróleo, sin electricidad? ¿Cuál es la foto diaria, Camila?
Cada vez peor la situación dentro de Cuba. De hecho, vimos que Díaz anunció un plan de contingencia que, entre otras cosas, significa, por ejemplo, la paralización de la actividad docente en las universidades. Ha dicho incluso que cada municipio... ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, te escucho, Camila. Se te va entrecortando, pero te escucho. Continúa, por favor.
Sí, ¿no? Y ha dicho incluso que los municipios del país van a tener que autoabastecerse, es decir, comer solamente lo que produzca cada municipio. Imagínense ustedes, hay municipios que no producen huevos, ni leche, ni arroz, ni carne, por ejemplo, sobre todo en los centros urbanos. ¿Y cómo se van a alimentar estas personas? El transporte está también casi paralizado en totalidad. Como lo decían, según la organización Kapler, hay como para 15 o 20 días solamente. Se supone, según dicho el presidente Trump, que están en negociaciones, pero a nosotros lo que nos llega es el habitual discurso belicista y de resistencia, lo que Díaz-Canel llama resistencia creativa. Y el pueblo dice que sin comer no se puede resistir, con hambre no se puede resistir.
¡Qué locura! Camila, sin luz, sin agua, sin gasolina, sin comida, ¿el aguante, la capacidad de los cubanos es infinita?
No lo creo. De hecho, eso ahora mismo está a prueba. Hay que ver, se supone que mientras se agrave la situación, se agraven los apagones, sucedan protestas y el régimen cubano, independientemente de que debe tener reservas guardadas, es decir, combustible y demás para la represión, va a llegar un punto en eso van a poder hacer. Además de que está bajo la mirada de Estados Unidos, no creo que se lancen a una represión tan brutal como la que sucedió el 11 de julio del año 2021, en la que incluso dispararon contra la población. Creo que en un momento determinado van a tener que aceptar las condiciones que les están poniendo sobre la mesa, porque no tienen otra salida, la verdad.
Camila, la línea es muy complicada, la línea telefónica, a ver si aguantamos una pregunta más. ¿Hay miedo a un enfrentamiento de verdad, a una situación de guerra, que Estados Unidos provoque un ataque contra Cuba?
Hay miedo en algunos sectores, hay que decir que Cuba todavía tiene sus partidarios, pero hay tanta desesperación en la población, tanta desesperación en la gente por la miseria que se está viviendo, que ya comentaba hace poco con varias personas, si lo que va a suceder pues esta libertad, pues que apriete Estados Unidos la corbata definitivamente para que...
Imposible la comunicación con La Habana, lógicamente, si no tienen ni para la batería, imagínate para una comunicación telefónica. Nos quedamos en cualquier caso con un dato que ha aportado Camila Acosta, la corresponsal de ABC en Cuba, que me parece... Van a ordenar el autoabastecimiento de comida para cada municipio. Imagínate que Burgos solo coma lo que se hace en Burgos. Que un pueblo, dos hermanas, solo coma de lo que sale de dos hermanas. Y así sucesivamente. ¿Te imaginas? La isla sin combustible, pasa el tiempo. La pregunta está, ¿cuánto más podrán resistir esos cubanos a ser víctimas de su propio régimen? Desde la Casa Blanca, su portavoz, Caroline Leavitt, era muy clara al respecto.
Creo, de hecho, que el gobierno cubano está en sus últimas etapas y su país está a punto de colapsar. Deberían ser sabios en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos. Pero como acabo de reiterar, el presidente está dispuesto a participar con diplomacia y creo que eso es algo que, de hecho, está ocurriendo con el gobierno cubano.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba hace unas horas el envío de ayuda humanitaria a los cubanos.
Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar. Y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Y como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba.
El régimen busca todo el apoyo fuera, sobre todo de los aliados ideológicos, cuando menos, también como China o Rusia. Pero en fin, los rusos están para lo que están. Para hablar de esta situación terrible, ayer comentándolo dije, quien se conoce muy bien la isla y toda aquella zona de América es Enrique Cerveto, nuestro compañero. Cerveto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches.
Antes de entrar a análisis políticos o económicos, tú mucho mejor que yo, faltaría más. Pero los que hemos viajado a Cuba muchas veces, yo siento un dolor y una pena tremenda. Cuba tiene una cosa especial para nosotros que, más allá de un análisis periodístico, lo que me produce es pena. ¿Te pasa igual?
Tienes toda la razón. O sea, el vínculo que tenemos los españoles con Cuba es muy fuerte. Lamentablemente no ha servido siempre para ayudar a la democracia, pero cualquier español, en cuanto llega a Cuba, se siente más en casa que en casa. Es un vínculo muy, muy, muy poderoso.
Yo le preguntaba a Camila Acosta cuánto pueden aguantar. El dato que ha dicho del autoabastecimiento de los municipios me parece ya insufrible. ¿El pueblo cubano tiene límite?
Es posible que tenga un límite. Lo que pasa es que esto no se ha producido de la noche a la mañana. Esto es un proceso poco a poco en el que les van inoculando este veneno y a medida que aumentan las dosis, pues se producen efectivamente inflamaciones. Pero los cubanos llevan así desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora mismo ya están en un límite grande. Camila ha estado contando lo que fue el periodo especial que ahora Díaz-Canel lo invoca porque así puede mencionar a Fidel Castro, pero en el periodo especial que sucedió a la caída de la Unión Soviética, que era el principal apoyo económico y político de la dictadura, en aquel momento ni siquiera llegaron a lo que se llamó la opción cero. Y yo recuerdo perfectamente de aquel periodo y ese anuncio de Camila de que cada pueblo tendrá que vivir de lo que produzca es precisamente porque no hay capacidad de transporte. Es decir, la opción cero es detener la industria, la economía basada en la agricultura local y el transporte por tracción animal, que es decir, ya bueno, volver otra vez al siglo XIX, que es una barbaridad.
Maduro, la caída de Maduro en Venezuela, los cambios, los muertos cubanos en aquel ataque de Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción Venezuela-Cuba, Cuba-Venezuela? ¿O cuál ha sido, mejor dicho?
Bueno, no solo Cuba y Venezuela. O sea, el golpe de mano de Trump en Caracas es una señal, es un mensaje a muchos dirigentes americanos. El propio Petro estuvo pasando por la Casa Blanca el otro día y empezó a seguir instrucciones de Washington nada más volver a Bogotá. Y en La Habana, obviamente, pues Díaz-Canel, con doble sentido, esto que mencionas tú, los escoltas cubanos que supuestamente protegían a Maduro, obviamente pues no sirvieron de nada, sino que fueron eliminados todos. Y ahora mismo pues Díaz-Canel sabe perfectamente que si no entra en la rueda, pues puede seguir en cualquier momento el mismo destino que Maduro, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo la situación es tan desastrosa que aunque caiga el régimen, es que Cuba no tiene nada, es decir, es que están en la ruina más absoluta, es que es un basurero. O sea, porque al menos, bueno, en Venezuela los americanos pueden estar maniobrando con el petróleo venezolano que ellos venden ahora, pero bueno, obtienen recursos con los que financiar la nueva política en Venezuela, pero en La Habana es que es al revés. La Habana no produce nada y al revés. El cualquiera que se quiera meter ahí, lo primero que tiene que hacer es empezar a construir centrales eléctricas, tendidos eléctricos, carreteras. Es que no hay nada, edificios. Se está cayendo La Habana. Es decir, lo primero que necesita Cuba es una inversión gigantesca. Pero claro, ¿quién va a hacer eso?
Claro.
Ahora,
China y Rusia dicen que ayudarán en lo que se pueda. ¿Tú crees que están para ayudar en lo que se pueda a Cuba, sobre todo Rusia?
No, Rusia no puede y China, que sí podría, pero no se va a poner a malas con Estados Unidos por hacer negocios, que además con un país que está en la ruina. O sea, sí que es verdad que estoy viendo en Granma que anuncian programas de Vietnam también que les quiere ayudar a cultivar arroz, pero bueno, cultivar arroz... Pero es que no tiene ni con qué cocerlo luego. O sea, es un... Yo eso creo que políticamente sí que puede ser útil, pero eso ahora mismo ya no vale. Ahora el destino de Cuba yo creo que es claramente... No sé, yo leía ahora a Joanny Sánchez diciendo que claramente que están en el... en una triste y doloroso final de régimen, pero final de régimen, yo creo que esto no puede sostenerse. Si es que, no sé, lo de la atracción animal otra vez, lo veo... Es que yo creo que ya no tienen ni animales.
¡Qué horror! Precisamente, ¿puede esta vez estar más cerca la caída del régimen castrista? Le hemos visto débil, le hemos visto en los relevos, pero ¿tan mal como ahora, Enrique?
Yo creo que sí, no lo sé, ¿eh? Pues, claro, Camila, con la que has estado hablando, me decía ayer, que estuvimos chateando un rato, porque hablar ya ves que no se puede, que me decía eso, que dice, para nosotros Trump está haciendo lo que llevamos pidiendo desde hace años y él y Marco Rubio son nuestra esperanza. O sea, que ahora mismo se están produciendo las condiciones necesarias para que caiga la dictadura. Lo que pasa es que cae en una situación... insisto, es decir, de podredumbre, es decir, no hay de qué comer. Es decir, bien, o sea, caerá el régimen, pero ¿y después qué se puede hacer? Es muy complicado.
La última. ¿Cómo será Cuba? ¿Te atreves a hacer un vaticinio dentro de 2-3 años?
Bueno, dentro de 2 o 3 años y con Trump al volante...
¿Con Trump o el sucesor?
Exacto, que todavía sería más imprevisible, ¿no? Yo me imagino que en un par de años en Cuba habrán cambiado muchas cosas, que probablemente el exilio tendrá un papel fundamental como inversor en esto de lo que estamos hablando. Me da a mí la impresión de que podría pasar al revés, ¿sabes? Que la mitad del exilio de Miami se vuelve para Cuba y la mitad de los que quedan en Cuba se vayan huyendo para Miami. Pero yo creo que con esa proximidad geográfica que tienen, yo creo que eso puede hacer una combinación buena. Pero lo tremendo, y volviendo a la primera pregunta, ese vínculo tan extraordinario que tenemos con Cuba, me da a mí la impresión de que ahora mismo España no tiene ahora gran cosa que hacer, salvo, yo qué sé, dar visado a la gente que quiera venir. Y es lamentable, hablábamos de esto con Camila, que la dictadura, digamos, caerá, pero caerá de una manera... digamos, poco elegante. Yo hubiera preferido que los demócratas y especialmente España hubiera intervenido desde antes, desde hace mucho antes y con mucha mayor fuerza y con mucha mayor claridad para acelerar esta caída de la dictadura antes, además de que la dictadura hubiera arruinado el país. No arruinado, sino destruido, es decir, triturado el país. O sea que es un poco lamentable que esto haya pasado de esta forma inesperada y hecha por un tío del pelo naranja del que no sabemos muy bien qué planes tiene, en vez de haberlo hecho los demócratas y sobre todo los demócratas españoles.
El régimen castrista va a caer por su propia miseria. Qué cosas. Enrique Cerveto, gracias, amigo.
Un abrazo.
Cuídate. La situación en Cuba empieza a ser crítica. Es ya una gran crisis humanitaria. Para los cubanos los días se hacen demasiado largos porque sufren constantemente apagones, no pueden cocinar, esperan horas y horas, hasta días, para llenar un coche con algo de gasolina. El petróleo escasea por la presión de un Trump que sigue asfixiando a la isla, pero es que el régimen castrista ya no es nada. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val, y como hemos comentado con Enrique Luis, Cuba en el alma. Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Siempre que hablamos de Cuba, me acuerdo de Luis Aguilé, al que conocí en Zaragoza cuando su representante artístico era Emilio Santamaría, padre de una niña que con el tiempo conoceríamos como Maciel. Aunque Luis Aguilé había nacido en Argentina, siempre le oí hablar más de Cuba que de Argentina. Hacia finales de los 50 fue un ídolo en Cuba. Vivía allí hasta que fue derrocado el dictador Batista y vino a instalarse el dictador de izquierdas Fidel Castro. Y ya se sabe que los dictadores de izquierda en América Hispana son de larga duración. Cuando salí de Cuba, la canción que creó Luis y fue himno del exilio cubano era bastante autobiográfica, pero nunca supe si ese amor, como dicen algunos rumores, fue o no una mujer real que antes había sido novia de Fidel Castro. Ahora esas historias son polvo antiguo, mientras la miseria del comunismo es actualidad y tradición, la misma miseria que ayer, la misma ruina que hoy. Estados Unidos ya despachó a España de Cuba en 1898 y la convirtió en su protectorado, y parece que ahora va a repetir la hazaña poniendo a otro o a otra Delcy Rodríguez para que reciba órdenes de Marco Rubio. Marco Rubio es hoy secretario de Estado, o sea, ministro y consejero de Seguridad Nacional, nombrado por Trump gracias a Fidel Castro. Sí, sí, lo ha nombrado Donald Trump, pero los padres de Marco Rubio huyeron del régimen castrista y se fueron a Florida. Allí nació quien va a ser el virrey de Cuba 55 años después. Eso es lo que se llama justicia poética. El hijo de unos exiliados por culpa de Fidel Castro va a ser el que desmonte el castrismo que llevó a sus padres a Florida y a él a la zona más alta de la política estadounidense. Si el destino duerme en las rodillas de los dioses, el devenir de la historia depende de las rodillas de unos dioses con epilepsia. Por cierto, fui uno de los tontos contemporáneos que admiró al Che Guevara, hasta que las lecturas documentadas me informaron de su maldad y de su estupidez. Porque hay que ser estúpido para creer que la revolución comunista se iba a apoderar de toda Hispanoamérica.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,
se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea a fondo perdido? ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. A la tercera tampoco ha ido la vencida. Sindicatos y Ministerio de Transportes no han conseguido llegar a un acuerdo en la reunión de hoy para detener la huelga de los trabajadores de la red ferroviaria, que en principio comienza el lunes. Por ahora se mantiene todo sin cambios. Renfe ya ha aplicado servicios mínimos del 65% en hora punta para cercanías, media distancia, del 73% para la alta velocidad. Se calcula que casi 1.000 trenes se han cancelado por estos paros. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de hablar con uno de los protagonistas, Yolanda, ¿cómo lo ves?
Pues hombre, entiendo la preocupación, ¿no?, de los maquinistas y que exijan garantías de seguridad, pero es verdad que también estoy preocupada pues por los cientos, vamos, miles de viajeros, ¿no?, que se van a ver afectados si no se llega a un acuerdo. Así que confío en que durante el fin de semana se intensifiquen las negociaciones y pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Puedan llegar a un acuerdo las partes.
Vamos a ver en qué punto se encuentran esas negociaciones. Diego Martín, el secretario general del Sindicato de Maquinistas, SEMAF, el principal del sector. Hablamos con él hace unos días. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué punto está la cosa, Diego?
Bueno, pues hemos mantenido la tercera reunión con el Ministerio, con el Ministro de Transportes y el equipo directivo y presidencias de ambas empresas públicas y de la agencia estatal, que al final aunan a todo el sector. No hemos conseguido un acuerdo de desconvocatoria. Estamos inmersos en negociaciones y en grupos de trabajo para mejorar al final todos los procedimientos y conseguir nuevas medidas para todo el sector, pero de momento no hay encima de la mesa soluciones reales y trabajaremos hasta el último momento, incluso durante los paros si fuera necesario y a posteriori, para conseguir que esas mejoras se trasladen en beneficio de los usuarios y de los trabajadores.
Buenas noches, Diego. ¿Pero hay avances, hay posibilidades de parar la huelga? Nosotros hace un ratito nos decía algún compañero tuyo que, bueno, que el ministro, vamos, la delegación del ministerio que se había presentado con medidas laborales y que vosotros lo que pretendéis es medidas que aumenten la seguridad, ¿no? La seguridad, la vuestra y la de los usuarios. Pero claro, esas medidas probablemente no son, o sea, no se toman de un día para otro. ¿Qué posibilidades hay de parar esa huelga?
Bueno, nosotros, como en todos los conflictos laborales que entendemos que se realizan y que se presentan por esta organización y normalmente por los sindicatos ferroviarios, nosotros trabajamos durante todos los días previos, incluso durante las propias movilizaciones, para conseguir acuerdos y negociar la negociación colectiva, ¿no? Y lo que vemos es que este conflicto, la verdad, que es bastante diferente al resto, porque no llegábamos a un conflicto por ninguna medida laboral concreta. Claro que va a haber afectación probablemente, porque todas las consecuencias en seguridad pues son recursos, ¿no? Y se necesitan plantillas para llevarlo a cabo. Pero lógicamente lo que queremos es medidas en materia de seguridad, procedimientos nuevos ante inclemencias meteorológicas que hemos estado sufriendo muy gravemente estos días y sobre todo en determinados ámbitos. Y eso es lo que estamos ahora mismo trabajando, sobre todo con los responsables, que no solamente son de las empresas ferroviarias, sino también del resto de la administración.
Diego, es un tema de dinero. ¿En qué punto estáis más distantes?
Lamentablemente en todo el sector ferroviario, ya, claro. todo implica inversión, con lo cual nosotros sí que exigimos inversión ferroviaria, sobre todo en el mantenimiento ferroviario, que entendíamos que se había destinado muchísima inversión a la construcción de nuevas líneas, pero lo que queremos es más inversión en el mantenimiento, ¿no?, ferroviario, y para mantener esa red, ¿no?, porque no nos sirve de nada tener una red muy extensa si no se mantienen y no se arreglan esas deficiencias que nosotros reportamos, y además que la voz de los trabajadores se escuche, que existan sistemas de reporte de esas deficiencias o cualquier tipo de falta de inversión en cualquier punto para que se pueda solventar y que los usuarios al final tengan un servicio de calidad.
¿Y hay alguna posibilidad de si no llegáis a un acuerdo durante la huelga, que esta huelga, que esos paros, que de momento son de 3 días, se conviertan en indefinidos?
Pues no lo sabemos, porque no saben. Cuando nosotros convocamos una movilización tenemos unos objetivos claros, pues no sabemos, las medidas se van tomando y las decisiones se van tomando según se va desarrollando el propio conflicto, y lo que queremos es pues conseguir esas medidas incluso posteriormente, aunque lleguemos a algún tipo de acuerdo en el futuro o sin llegar a ello. Nosotros siempre trabajamos, al final tenemos la obligación como representantes de los trabajadores y responsables y profesionales del sector para conseguir medidas constantes. Lógicamente este conflicto tenía dos objetivos, el llegar a esas medidas y al final darle el amparo legal que tiene para los trabajadores de mostrar su disconformidad con determinadas decisiones y manifestar su sentir, ¿no?, dentro del sector ferroviario, que no se estaban haciendo determinadas cosas como se estaban haciendo y hay que cambiar procedimientos.
Los sindicatos de maquinistas ferroviarios tienen prevista huelga para lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Hay reuniones mañana, sábado y el domingo. Ojalá lleguen a un acuerdo, pero las espaldas siguen ahí en todo lo alto. Diego Martín, secretario general de SEMAF, el sindicato de maquinistas. Gracias por atendernos, Diego. Ojalá lo
conozcas. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Sí, bueno, es de todos los ferroviarios.
Gracias. La verdad que tiene una pinta complicadita, Yolanda.
Sí, lo que pasa es que no sé yo si el gobierno o si el señor Puente está dispuesto a aceptar la que se puede montar con esto, ¿eh? O sea, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Si no va a ser capaz de ceder a lo que sea para evitar la huelga. Es que, claro, tú imagínate ya todos los problemas que está habiendo, el tiempo que tardas en llegar, los retrasos, todas las incidencias. O sea, es que esto es lo que le faltaba al sector,
sí,
no sé. Yo, fíjate, yo creo que se va a hacer todo lo posible por intentar evitarlo.
Indra, uno de los temas de estos días. Indra ha vuelto a subir en bolsa después de haber vivido una semana de pérdidas, todo por las tensiones entre el presidente de la compañía, Ángel Escribano, y el gobierno. Ambos chocan en la estrategia sobre la operación de compra de Escribano, la empresa, por parte de Indra. La empresa familiar, te recuerdo, el gobierno habría pedido incluso a Escribano que dimitiese de Indra. ¿Qué está pasando, Yolanda?
Pues sí, la verdad es que estos últimos días está habiendo bastante tensión, porque bueno, hasta hace no tanto, de hecho hubo un consejo hace no mucho en el que al final la mayoría de los accionistas, incluida la SEPI, votó porque se buscaran las fórmulas para poder hacer esa integración, esa fusión de Indra.
Muchas de las críticas que se hacían es que era demasiado cercano al gobierno.
Claro, por eso te digo. Entonces ahora, o sea, da la impresión de lo que hay es un poco una guerra de poder, ¿no? Que resulta que ahora el gobierno se ha dado cuenta de que si con esa fusión, pues los Escribano tendrían probablemente no tanto como la SEPI, pero casi. Entonces yo creo que les da miedo a perder ahí el poder en Indra. Entonces bueno, pues ayer lo que nos dijeron es que se estaban planteando que en vez de comprar, o sea, hacer esa fusión, que se comprara, que Indra comprara el 51% de los Escribano. A mí ayer personalmente en la empresa familiar del presidente de Indra me dijeron que esa opción ellos no lo iban a aceptar, pero hace un momento acaba de salir un teletipo que estarían abiertos a todo. Veremos a ver. O sea, yo las noticias que tengo es que los escribanos eso no les interesa. Dices que para eso pues seguimos solos, incluso salimos a bolsa. Pero es verdad que al final yo creo que quien sale perdiendo con todo esto es el sector de la defensa español, ¿no? Porque es cierto que, bueno, criticamos mucho a Sánchez con esto. Bueno, es que queremos un campeón de la defensa. A mí no me gusta que esté controlado por el gobierno, pero sí me gusta que haya empresas fuertes en España y que en un momento en el que Europa va a invertir muchísimo en defensa, empresa, pues que los contratos se los lleven otras empresas de otros países, porque aquí no tengamos capacidad de asumirlo con grandes empresas.
Hablando de empresas, el Banco Sabadell ha presentado hoy resultados, ganó 1.775 millones de euros, un 3% menos que el año pasado. Beneficios que ha presentado todavía César González Bueno, consejero delegado de la entidad, que va a dejar el cargo en mayo, asegura que la iniciativa de salir del banco ha sido suya.
Esta decisión viene por sorpresa y ese era el objetivo. Las decisiones de relevos organizativos que se producen de una forma dilatada en el tiempo, cuando ya son muy esperadas, crean periodos de vacío en las organizaciones que impiden que se desarrollen al ritmo que requieren.
Es un tipo muy interesante, César González. Bueno, fue la figura más beligerante en la OPA que le lanzó el Sabadell. Con él estuvimos aquí, Yolanda, hace unos meses. ¿Qué análisis haces de su salida?
Pues yo debo reconocer que a mí me sorprendió un poco. Sí, hasta, ayer, porque dijimos, bueno, es que ha sido el héroe de esto, ¿no? O sea, a lo mejor todos hubiéramos esperado que hubiera habido dimisiones en el BBVA, pero no aquí.
Aunque ganes, Yolanda, estas cosas
sí, pero al final pierdes. ¿Eh? O sea, no, por un lado queman mucho, por otro lado es cierto que el Sabadell sale debilitado, que yo creo que también lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Han tenido que vender la joya de la corona, el TSB, con lo cual al final se queda un banco más pequeño. Hoy vemos los resultados cuando la mayoría de los bancos han tenido resultados récords, pues aquí hay un 3% menos de ganancias que el año anterior, también se ha descuidado un poco la acción comercial, o sea que es verdad que al final ha costado mucho el resistirse a esa OPA, pero vamos, yo le deseo todo lo mejor a César González Bueno, porque es verdad que me parece ante todo una buena persona, es verdad que durante todo el proceso de la OPA también es verdad que les interesaba, ¿no? Pero fue muy, muy, muy accesible a todos los medios y eso se agradece, la verdad.
Es noticia también los problemas que hay en la red eléctrica. Muchos de los nuevos proyectos industriales o de vivienda no se pueden conectar por la saturación del sistema. Tanto la infraestructura de distribución como de transporte están que no dan abasto. Ambas están a cargo de Red Eléctrica, que se defiende y asegura que lidera la inversión en redes en España. Roberto Cabero es experto en energía.
Hay que acelerar la planificación, refuerzos de líneas, subestaciones, interconexiones y digitalización. Y sobre todo, reforzar la distribución, porque ahí se conectan renovables, autoconsumo y la nueva demanda. También hace falta generación distribuida por todo el territorio, con almacenamiento y gestión de demanda.
A ver cómo lo digo. Resulta que los trenes hechos trizas, las infraestructuras, las presas, uf, qué mosqueo. Ahora la electricidad y el sistema de distribución y de transporte que sencillamente no da abasto. Y aún así se pretenden cerrar las centrales nucleares. ¿Qué ocurre, Yolanda?
Pues sí, pues no, desde luego esto último que has dicho a mí casi me parece lo más grave, efectivamente. O sea, yo creo que bueno, lo que estamos viendo en todo este tiempo es que no hay suficiente, al final estamos generando mucha energía renovable, pero resulta que las redes no dan abasto para distribuirla y resulta que hay proyectos, es verdad que ahora hay muchos centros de datos que consumen muchísima energía y nuevos proyectos que están pidiendo que se puedan poder conectarse a esas redes y no hay suficiente y no pueden, no porque no haya suficiente energía, sino porque no funciona bien la distribución, porque hay que invertir mucho en esa distribución y esa inversión está limitada por el propio gobierno. Es verdad que ahí hay que reconocerlo, que claro, invertir más en redes supone que vamos a pagar más en nuestros recibos, con lo cual ahí hay que hacer un equilibrio de a ver cuánto invertimos para que no se nos dispare el recibo de la luz. Pero es cierto, o sea, que bueno, que algo hay que hacer, que aquí las eléctricas, competencia, red eléctrica, el gobierno deberían sentarse, planificar, como decía el experto, y desde luego no dejar sin conexión a los nuevos proyectos industriales y, lo que más me preocupa a mí, a los nuevos proyectos inmobiliarios, ¿no? Es que hace poco nos contaba una empresa, dice, bueno, es que ahora mismo en Estepona hay una nueva promoción que no puede engancharse, que no se pueden entregar porque no se puede enganchar a la luz. O sea, en un momento como el actual, donde en España, o sea, hay que construir viviendas sí o sí para hacer frente a la enorme demanda, o sea, no se pueden quedar las nuevas promociones sin poder engancharse a la luz. O sea, esto hay que solucionarlo como sea.
Imagínate los constructores, del suelo, y no te digo los que hayan comprado el piso, madre mía.
Pues efectivamente.
Hablando del inmobiliario, los hogares más ricos concentran más del 40% del valor inmobiliario en España, y es que la desigualdad se basa más en la riqueza acumulada que en los ingresos. La riqueza depende en gran medida de la vivienda porque esta se ha convertido en la gran caja de caudales de los españoles. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Sonia tiene 34 años y ya tiene un patrimonio porque sus padres le han donado una vivienda.
Algo que en el día de mañana igualmente pues iba a ser mío porque soy hija única, pues para qué esperar, me lo daban en vida, que es cuando realmente me hacía falta.
Con ese punto de partida, Sonia puede resistir mucho mejor un revés económico, puede invertir y generar más riqueza. Sin embargo, otros jóvenes con ingresos similares viven una realidad muy distinta. La condición la marca el patrimonio. Ricardo Palomo, decano de Económicas de la Universidad CEU San Pablo.
Esto genera una brecha de seguridad y de oportunidades, que además debilita a una parte considerable de la clase media y que sobre todo amenaza con una desigualdad intergeneracional, es decir, que se traslada hacia adelante si no se refuerza la capacidad de ahorro y acceso al patrimonio.
Las familias con menos recursos solo poseen el 12% del patrimonio inmobiliario.
Interesante el dato, ¿qué te parece?
Pues la verdad es que sí, y es verdad que, fíjate, a mí lo que más me preocupa casi es esa brecha generacional. O sea, nuestros padres, vamos, por lo menos los míos, que no eran ricos y que eran trabajadores, pero a lo largo de su vida pudieron comprarse otro piso, que bueno, pues luego cuando se jubilaron pues les daba unas rentas extra, y ahora estamos viendo como nuestros hijos casi, vamos, la mayoría no tienen ni para comprarse su primera vivienda. Entonces es verdad que esa brecha generacional, que bueno, lo que les pasará es como a esta muchacha que hablaba, que heredarán los pisos que tenían sus abuelos o que tienen sus padres, pero es cierto que es preocupante porque, claro, una buena parte entre que tienes los salarios, los jóvenes tienen los salarios más bajos y que encima no tienes vivienda, pues tienes que dedicar una parte muy importante de ese salario a la vivienda, y la situación yo creo que es preocupante.
Alguna cosita más, el temporal está afectando también al campo, aún no sabemos, olivares, cítricos, campos de cereales, invernaderos están llevando la peor parte, claro, toda Andalucía. Andrés Góngora, del sindicato COAG.
Lo más preocupante en estos días está siendo la lluvia, con la proliferación de enfermedades dentro de los invernaderos por culpa de la humedad, los invernaderos no se secan, y tampoco tenemos herramientas fitosanitarias para poder combatir. Por eso hay una pérdida de producción muy importante, en algunos casos de más del 50% en comparación con la misma semana del año pasado.
Todavía no sabemos ni la mitad de lo que se ha visto afectado al sector, pero esto tiene una pinta catastrófica, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Y decían, bueno, es que hay zonas, nos contaban nosotros como Jaén, que el 80% de la producción la tienen perdida, ¿no? En estos sectores de los que hablabas, ¿no? En cítricos, en cereal, en fin. Y esto, claro, al final se traduce también en que los precios, pues, aumentarán. La verdad es que los agricultores, en fin, tan pronto están en sequía como están en todo lo contrario. Yo creo que quizás lo único bueno respecto a hace años es que ahora los seguros agrarios funcionan bastante bien y por lo menos pueden recuperar parte de las inversiones. Pero sí, la verdad es que es un drama, es dramática la situación.
Mira, otra cosa. Contáis en ABC que Hacienda se ha desentendido de decenas de anomalías detectadas en nóminas de altos cargos de empresas públicas. ¡Qué casualidad! En un informe, el Tribunal de Cuentas denuncia retribuciones no incluidas en los contratos, sueldos imposibles de fiscalizar y conceptos no previstos en las leyes. A ver, desarróllamelo, Yolanda.
Sí, sí. No, bueno, pues aquí lo que cuenta mi compañero Bruno Pérez es que efectivamente el Tribunal de Cuentas le ha dicho al Ministerio de Hacienda, bueno, en concreto a la Dirección General de Patrimonio, que es de quien dependen estos contratos, oye, que los contratos no están claros, que hay retribuciones en especie que en teoría no están recogidas en los contratos, que necesitáis introducir más transparencia, y ellos lo que dicen, no, nosotros estamos cumpliendo la ley y aquí nos quedamos, ¿no? Pues hombre, es una situación bastante preocupante, es verdad. En 2012, pues si recordáis, con la crisis Montoro, pues lo que hizo fue poner límites a las retribuciones de los presidentes de las grandes empresas, y yo creo que aquí lo que está pasando un poco es que como están estos límites, pues luego encontramos vericuetos para retribuir por otros lados, ¿no? En fin, yo creo que eso es preocupante, y que Hacienda, o sea, si tienes un organismo como el Tribunal de Cuentas que te está reprochando una situación, pues lo mínimo que puedes hacer es escucharle, ¿no?
Pero a mí lo que me parece alucinante, cualquiera de nuestras nóminas, no te digo si eres autónomo como es el caso, o sea, cualquier cosa que hagas, tienes una fiscalización, tienes control, tienes un ticket que metas en el IVA,
que resulta que sí, que y los además, si no, lo que
de empresas públicas te la están clavando.
Sí, sí, dices, bueno, pues aquí no pasa nada. Ellos dicen, no, es que estamos cumpliendo la normativa exactamente porque hay un modelo de nómina que es el que hacemos. Pero claro, te dicen, bueno, es que estás metiendo retribuciones en especie que no están ahí, cosas que no tienes en el contrato oficial, porque probablemente el contrato oficial no puedes ofrecer más dinero porque está limitado y entonces utilizas otros subterfugios, ¿no? En fin, hombre, imagino que declararlo a Hacienda lo declararán. Pero lo que te está diciendo el Tribunal de Cuentas es que no son transparentes y que no estás cumpliendo con la normativa actual. Veremos a ver. Vamos, claro. Poca confianza tengo en que vayan a hacerle caso al tribunal, a no ser que haya una denuncia oficial y se exija por otros medios en otros tribunales, ¿no?
Oye, antes de concluir, estoy viendo la comparecencia de César González Bueno. Ha dicho que en un tiempo el banco Sabadell, se entiende. Aunque él ya no esté, acometerá fusiones.
Sí, ha dicho que eso, que en el futuro, dice, no en este momento. Lo que pasa es que lo que dicen, también lo decían durante la fusión, que no podía ser un grande y un pequeño. O sea, que acometerá fusiones, pero en intermedios, ¿no? O sea, ellos quieren fusiones, pero siendo ellos, o entre iguales, o siendo ellos los protagonistas, ¿no? Ya. Con alguno más pequeño. Lo que no querían era que le absorbiera uno grande, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy atentos. Ahí ha dejado la piedra lanzada. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Buenas noches y buen fin de semana. Chao. Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras?
Esta, a ver si te suena.
Hombre, me suena a un muñequito mecánico con bigote, mono azul, camiseta roja, que se pasaba la vida saltando vallas y obstáculos. Super Mario.
Me has quitado la palabra de la boca, Super Mario.
¿Es tendencia Super Mario otra vez?
Son tendencia. Super Mario y todos los juegos retro. Los de Nintendo, la PlayStation, Mega Drive.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Por tanto, pues porque los creadores de contenido y los streamers crecieron con estos personajitos y los han sacado del armario. Al parecer, y esto te lo dice alguien que jamás ha jugado estos juegos.
Yo tampoco.
El sonido es cool, mejor. A ver, ¿a ti esto de verdad te suena retro cool?
A mí me suena ya hasta vintage.
Es un sonido fresco, al parecer.
Bueno, hay que admitir que con estos juegos te complicaba menos la vida, pero hombre, fresco, fresco, no sé.
Bueno, pues esa es otra de las razones por las que vuelven, ¿eh? Paras al muñeco, piensas cómo tiene que saltar o subir un escalón. Páralo.
Nico, ¿puedes quitar el pito este de fondo?
Bueno, paras al muñeco, ves cómo salta o cómo no. Yo que quería que me acompañara el sonidito mientras iba el muñeco.
Insoportable.
Dicen que lo vives mucho más. Y oye, esto es importante. No necesitas tutoriales ni clases para jugar, que ahora sí. Un recorrido, tres vidas. Cuando pierdes la tercera, game over, bueno, o game over, como decíamos nosotros.
Es verdad, padres e hijos ahora podrán jugar juntos.
Y toda la familia, o toda la comunidad, porque fíjate si es tendencia que ya se están organizando ferias para jugar. Retro Madrid, Retro Pixel Málaga, Retro Parla. Cada vez va más gente y no solo se recuperan productos a los que hay que quitar el polvo, se están creando para este tipo de formato nuevos contenidos.
Oye, te digo una cosa. Las maquinitas de los bares, de los botoncitos, las
de
del pinball,
de
es una
ferias.
Locura totalmente. Oye, ¿tienen la misma estética que los videojuegos de hace 30 años o es moderno?
Tecnológicamente está mucho más avanzado, pero sí, la estética es la misma y se juega del mismo modo. Te voy a enseñar un juego que está todavía en desarrollo, va a salir prácticamente en unos meses. A mí me encanta este proyecto.
Había una vez en La Mancha un valiente caballero llamado Don Quijote y su fiel...
¿Don Quijote? ¿Van a hacer un videojuego de Don Quijote?
La previsión es que esté este año en el mercado. Se llama Hidalgo. es una madre sola con dos hijos que no tiene tiempo para ellos. Los chavales, esto forma parte del juego, ¿eh? Los chavales empiezan a tener problemas en el cole y con ese juego de aventuras y puzzles de Don Quijote y Sancho vamos recorriendo la obra de Cervantes y ellos vuelven a pasar tiempo juntos.
No os dije que eran molinos de viento y no gigantes.
Calla, amigo Sancho.
Oye, no es una mala fórmula de aprender literatura y hasta historia, ¿eh?
Es chulísimo.
Total. ¿Es un juego español?
Lo ha hecho un profesor de formación astrofísico que se llama Juan Pablo Guzmán y que dice que le influyó su padre. Él lo ha contado ya en muchas entrevistas, que es fan de la obra de Cervantes. 3 años lleva trabajando en esto, en este videojuego en concreto. Y antes de que me preguntes, te diré que sí, que va a lanzarse al mercado internacional. Don Quijote hablará español, pero también inglés. En 24 horas logró captar toda la financiación que necesitaba para hacer este proyecto.
Qué bueno. Es que hay que recordar, Ana, que España tenemos una potente industria del videojuego, tanto en formación como desarrollo.
Madrid tiene un clúster solo para el videojuego. España es la tercera potencia europea. 17.000 personas trabajan en este sector, en términos de volumen de negocio, 2.400 millones y de usuarios, 22 millones de personas. Y todas esas cifras subiendo, porque en el caso de los usuarios, de un año a otro, la última cifra es del 23 al 24, un 10% más. Y eso que no estamos tú y yo ahí jugando, ¿eh?
No. Oye, por curiosidad, para terminar, ¿sabemos cuánta gente juega en el mundo a videojuegos?
3.400 millones de personas. Globalmente, la industria del videojuego vale cerca de 190.000 millones de euros.
Caramba. Ana Samboal, buen fin de.
Sabía que te iba a gustar la tendencia, ¿eh?
Digamos que no me desagrada del todo. Hoy te has portado bien. Gracias.
Adiós.
Chao. Nos acercamos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Seguimos muy atentos, como todos estos días, a la manta de agua que está cayendo, a las borrascas. Esta madrugada está previsto que madrugada a primera hora llegue lo peor. Llegue lo peor de esta nueva borrasca que se acerca. Marta le han denominado. Atención al Guadalquivir. Atención a esos límites de desbordamiento en la provincia de Córdoba, en la provincia de Sevilla, según baja el río hacia el mar. Atentos también en Cádiz. Las autoridades advierten máxima precaución, mucho control también en Galicia, en la costa, olas de hasta 7-8 metros. En fin, vaya rachita. Enseguida actualizamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este domingo, las elecciones en Aragón al minuto en COPE y en COPE.es.
Con la vista puesta en el 8 de febrero, en el que Aragón se juega mucho.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este soldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente.
Leroy Merlin.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos.